¿Qué hay? Buenas tardes, Carla López Rodríguez, Graciela Labori y Joel García Sandín. Bien, voy a anotar los nombres. Gusto, señor. Bueno.
Alejandro Urán Garrido.
Vamos a hablar de Max Weber. Todo lo más importante es economía y sociedad. Y es la sociología comprensivo-explicativa, ¿no? Él dice que la conciencia que tienen los seres humanos
no. ¿Cuál dijiste que era su obra más importante?
¿Qué tiene?
Su obra más importante.
Economía y sociedad, ¿no? Él dice que la conciencia que tienen los seres humanos hace imposible que el estudio de la sociología pueda ser estudiado como las ciencias naturales, ¿no? Por eso se opone al positivismo de Comte, ¿no? Porque, y al evolucionismo de Spencer. ¿Por qué se opone? Evidentemente porque ellos, el positivismo quería estudiar la ciencia del hombre como se estudia en las ciencias naturales, ¿no? Y el evolucionismo de Spencer nace en cierta medida de la evolución de las especies, ¿no? Es decir, de Darwin. Y él dice que eso, que la conciencia del hombre hace que no se pueda estudiar de la misma manera la ciencia del hombre en sociedad que la ciencia de la naturaleza, ¿no? Nos habla también de la acción social, ¿no? Para él la acción social es subjetiva, ¿no? Porque el investigador e investigado actúan subjetivamente. Por eso cualquier investigación sociológica, tanto sea encuestas, entrevistas en profundidad, convivencia en sociedad, está condicionada, condiciona tanto al investigador como al investigado, ¿no? ¿Y por qué los condiciona al investigador y al investigado? Los condiciona porque las relaciones sociales que hacen que haya esa interacción entre el investigador y el investigado hace que la investigación no sea puramente científica, ¿no? Y está condicionado por la subjetividad, tanto del que estudia como del que es estudiado, ¿no? Porque tanto que hay, buenas tardes, tanto el que estudia como el que es estudiado es, como dice Weber, un ser con conciencia y que un día piensa A, otro día piensa B y otro día piensa C. Es decir, que hay una subjetividad tanto en el investigador como en el investigado. Evidentemente, como dije ya en otras ocasiones, es cuando tú no vas como investigador, sino que vas como un actor que tienes otra profesión y puedes investigar sin que los investigados sepan que los estás investigando. Eso sí que es una forma en que entramos en una mayor objetividad. Evidentemente, si el investigador es objetivo, ¿no? Bien, como vemos, para Weber esto no es así, porque los actores que actúan, investigador e investigado, siempre actuarán con subjetividad por, evidentemente, ser seres humanos y tener conciencia, ¿no? Hay otra cosa que son, de lo que habla Weber, que son las formas de acción social, ¿no? La acción social puede ser hacer una cosa, pero la acción social también puede ser no hacer una cosa. Es decir, la acción social, para Weber, debe hacerse, debe actuarse en función de los otros. Vamos a ver cómo lo diría. Bueno, aquí traigo un ejemplo. Yo no veo muy claro. Si uno cocina para sí mismo, no es una acción social, ¿no? Es una acción individual que haces para ti mismo. Pero si cocinas para más gente, estás haciendo una acción social. Y para él, el objeto de estudio fundamental de la sociología es la acción social. Pero para él la acción social, como dije, puede ser hacer o no hacer, ¿no? Y eso, un ejemplo más comprensible sería en una manifestación, ¿no? En una manifestación va una serie de personas. Y en esa manifestación están haciendo una acción social. Pero la persona que está en la acera viendo la manifestación, de alguna manera está también haciendo una acción social. Sí, es hacer o no hacer con el fin de modificar la conducta de otros. Sí. Vamos a ver. La acción social, evidentemente, de los manifestantes está clara, ¿no? Hay una acción social. La persona que está encima de la acera, si grita, no estoy de acuerdo, eso es una acción social. O si grita, estoy de acuerdo, es una acción social, ¿no? Es decir, que un individuo es hacer o no hacer con el fin de modificar la conducta de los otros. Si no hace nada, no sería acción social. Dice que sí, pero no. Es decir, tiene que hacer algo, ¿no? Es decir, meterse por medio de la manifestación, gritar desde la acera que está en contra de esa manifestación, o gritar desde la acera que está a favor de la manifestación. Eso sería una acción social individual. Es decir, que un individuo pueda hacer una acción social en ese sentido. estáis de acuerdo que está haciendo una acción social.
Sí, eso sí. Si dice, pues estoy a favor o en contra, sí. Si no dice nada...
Si no dice nada, no, evidentemente no está haciendo una acción social. Pero si interviene de alguna manera, sí que está haciendo una acción social.
Sí.
Y es evidentemente lo que estudia Weber, esa acción social. Por eso habla de que la acción social puede ser individual o colectiva. Una acción social individual, pues más claro queda que lo de la cocina queda lo de la manifestación. La persona en la acera que grita, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Está haciendo una acción social, ¿no? Bien. Después nos habla de la explicación causal del desarrollo y efectos de la acción social, ¿no? Para él hay tres etapas en la sociología, ¿no? Y esas tres etapas serían la comprensión, la interpretación y la explicación, ¿no? Él pretende una neutralidad axiológica, quiere decir que se refiere a los valores predominantes en una sociedad. En todo caso, él nos hablaría aquí de que una persona tiene que adaptarse, ya lo dijimos, lo dijeron muchos sociólogos, a la sociedad donde vive. Es decir, yo os puse algunos ejemplos, ¿no? Como la mujer o el hombre desnudo que sale a la calle, ¿no? Es decir, que tiene que adaptarse a la sociedad donde vive. Si vive en un país, Joel, no, tiene que hacer una acción social, ¿no? Sería, pues, gritar que está en contra de la manifestación o gritar que está a favor de la manifestación. Esta neutralidad tiene que ser predominante en la sociedad, ¿no? Él dice que no es necesario ponerse en el papel de los actores para comprenderlos, ¿no? Y dice, no es necesario ser César para comprender a César, ¿no? Para él, ponerse en el papel de los actores es ponerse en el lugar de las personas que están haciendo una acción social, ¿no? Como puede ser una relación de pareja, como puede ser comprar tabaco, como puede ser... Es decir, ponerse en la situación de los actores, ¿no? Comprenderlos, ¿no? Porque compran una cosa, porque no compran otra cosa. ¿Entendido? Es decir, eso sería para él la neutralidad que debe tener la persona dentro de una sociedad, ¿no? Y esto se repite mucho, ¿no? Los sociólogos de que la sociedad marca unas pautas y hay que estar con esa sociedad, ¿no? Para él, el sociólogo debe de apartarse de su subjetividad, de los sentimientos que tiene, ¿no? Particulares, si quiere ser un buen científico social. Ya lo hablábamos antes de que no se puede ir a hacer un estudio sociológico de una de un pueblo de un pueblo pequeño o un pueblo grande, ya sea un estudio macrosociológico o microsociológico, si no vas de forma objetiva, es decir, que tienes que apartarte totalmente, te lo dije en otra tutoría, tienes que apartarte totalmente de tus ideas, tus pensamientos, en ideas culturales, políticas, económicas, sociales, tienes que apartarte de todo eso, ser objetivo, no vivir de tu subjetividad, no aplicar ese estudio a tu subjetividad, a lo que piensas tú, sino a lo que ves y explicas. Evidentemente, para no influir en el resultado, porque si utilizas tu subjetividad en el resultado de un estudio sociológico, de una sociedad, de un pueblo, de una cárcel, de un equipo de fútbol, de una universidad, de lo que sea, tienes que ser objetivo al final. No puedes ser subjetivo. Es decir, tienes que hacer ese estudio basándote en lo que estás viendo, pero sin que tu conciencia, tu inconsciente o lo que sea, te decía Freud, te diga cómo tienes que ir. Es decir, tienes que ser alguien en ese sentido muy plano y olvidarte de todo lo que eres y de todo lo que tienes. Si no, evidentemente nunca saldría bien un estudio sociológico. Bien. Después se habla de la interpretación, ¿no? La interpretación es donde vienen los tipos ideales, pero para más ver los tipos ideales los hace de una manera para debatir, no como si fueran algo fundamental, sino para debatir. Cuando dice que el tipo ideal de gobierno en la Edad Media era el feudalismo, está haciendo una afirmación evidentemente yo no estoy de acuerdo, pero está haciendo una afirmación de que él cree que en la Edad Media el feudalismo, es decir, el poder de los señores feudales sobre los siervos, sobre la población, era el tipo ideal de gobierno.
El tipo ideal en aquel momento.
En aquel momento. No, le está hablando en aquel momento. Después hace otras comparaciones de tipos ideales, ¿no? Pero él dice que el feudalismo es el tipo ideal de gobierno para la Edad Media. Que los señores feudales eran los que mandaban, ya fueran condes, reyes, marqueses o lo que fuera. Pero bien, él lo hace más bien para debatir todos estos tipos de ideales. Está claro que cuando hablamos también de las rebeliones que hubo, ¿no?, en la Edad Media, que Robin Hood, de Guillermo Tell, de los payés en Cataluña, de los comuneros en Castilla o de los irmandiños en Galicia, no era el tipo ideal. Cuando se levantan los que menos tienen contra los jerarcas de la Edad Media, que eran los señores feudales, ya fueran reyes, condes o marqueses, me da igual, cuando se levantan contra ellos, es que hay una lucha social. No es para mí un tipo ideal el feudalismo para la Edad Media.
Entonces, ¿para qué es un tipo ideal?
Es que
tiene que haber lucha social.
Es que, vamos a ver, si hablamos de lucha social, la lucha social empieza con la revolución agrícola hace 6.000 años. Con la revolución agrícola empieza ya una lucha social que continúa en la actualidad. Es la lucha de los pobres contra los ricos. Es la lucha de los obreros de Alcoa contra los ejecutivos de Alcoa que quieren echar la empresa de la Alcoa, de la Marina de Francia. Bien, es decir, que la lucha social, él no lo ve, porque él también indica que en el tipo de acción social tienes que adaptarte a la sociedad donde vives. Es decir, que el siervo se tenía que adaptar a la sociedad feudal, pero no se adaptaba, porque si luchara contra esos abusos impositivos de los señores feudales, no era una sociedad ideal, como evidentemente no es esta, y nunca hubo una sociedad ideal, a no ser, como dijo Rousseau, en las sociedades de cazadores y recolectores, ¿no? Que todos eran para todos, todos trabajaban para todos, no había un jefe. Pero cuando se produce ya la revolución agrícola, conocimiento contra el que solo tenía dinero. Sí, evidentemente. Lo que quiero decir, Gabriela, también es que esto ya empieza con la revolución agrícola, es decir, con la revolución agrícola y del pastoreo, hubo personas que por circunstancias de lo que fuera, por el clima o por lo que fuera, o porque tuvieron menos suerte, porque la tierra que escogieron, ¿no?, cuando empezó la revolución agrícola, no dio tanta producción como a otro. Otro tuvo más producción, él tuvo menos. O a él se le murieron por una enfermedad más ovejas. Y al otro, pues, tuvo muchas más, porque parieron las ovejas y tuvo muchas más. Ahí empieza ya un conflicto. Un conflicto que empieza ya en el sentido de que el que tuvo menos suerte con la recolección de trigo o tuvo menos suerte con las ovejas que se le murieron, tiene que pedirle prestado al que tuvo una buena cosecha o al que no tuvo enfermedades, no tuvieron enfermedades las ovejas, de pedirle pues ovejas y de pedirles el pan, el trigo, ¿no? Pero claro, el otro, ¿qué le dice? Sí, yo te doy esto, pero tú me lo devuelves el año que viene con interés. Es decir, que ya en esa época empieza el conflicto, ¿no?
Sí.
Si al año ya no tienes que darle, el otro te va a oprimir más, ¿no? Porque los seres humanos somos así.
Claro, pero al final es un conflicto más que social, sí. Es como más de intereses personales, ¿no es?
Ya, pero sigue siendo un conflicto. Es decir,
sí.
Con la revolución agrícola y con la revolución del pastoreo y de la ganadería, ya empieza el conflicto. Donde no había conflicto, evidentemente, era cuando eran cazadores y recolectores, pero cuando ya se asientan en un lugar y producen pan y tienen ovejas y tal, hay circunstancias en la vida que te hacen que mueran las ovejas, que mueran muchas ovejas, o que tengas una producción por el clima, o por la tierra, o por lo que fuera, una producción menor. Y así es como el otro te va a oprimir y te va a estrangular, pidiéndote lo que te dejó más los intereses. Y eso es a lo largo de la historia del tiempo. Hasta hoy. Bien, por eso digo que el feudalismo hubo rebeliones y rebeliones muy grandes contra los señores feudales. Pero no solo aquí, él estudió sociedades como la China, como la India y tal, y también había revuelto contra los grandes propietarios. ¿Por qué había revuelto? Porque nadie quiere estar sirviendo siempre a un señor, ¿no? Y que ese señor te oprima. Como lo diría. Desde esa época se crearon jerarquías, ¿no? Jerarquías sociales. Y las jerarquías, ¿qué quieren decir? Que unos son los que mandan y otros los que obedecen. No puede ser igual mi relación, vuestra relación entre nosotros como compañeros, que como un jefe. Al jefe le vas a tener que doblegar y le vas a tener que obedecer. No va a ser una relación social como con los compañeros, que te vas de vinos o que te vas por ahí, ¿no? Es decir, es diferente esa relación social. Y en cambio, cuando estás en el trabajo, te debes al jefe, al directivo de la empresa, al jefe de personal o a quien sea, ¿no? Y puede llegar un momento, como ocurre en Alcoa, en que sea tanta la opresión a los trabajadores, en cierta manera, que cree conflicto. Pero el conflicto existió desde siempre, ¿no? Siempre hubo conflicto, ¿no? Y eso Weber en esto del feudalismo no lo ve, ¿no? Después habla de que la ética protestante es cuando nace el capitalismo. El capitalismo, bien, bueno, relativo, pero también, ¿no? ¿Qué pasaba con la ética protestante, sobre todo el calvinismo? Calvino era un sacerdote que se separó de la iglesia y creó una creencia, mandó en Ginebra, en parte de Suiza. ¿Y qué nos decía el calvinismo, ¿no? Más que el luteranismo? Y que de ahí nace el capitalismo. En cierta manera, sí es cierto, pero nace el capitalismo financiero. Él, que era italiano, gobernó en Suiza. ¿Cuáles eran sus objetivos? Sus objetivos eran que todas las personas que creyeron en el calvinismo, y aún hay calvinistas en Europa, en muchos países de Europa aún hay calvinistas, ¿no? Pero bueno, todo ha cambiado. En los primeros años, en los primeros 200 años del calvinismo, ¿qué pasaba? Que la teoría de Calvino era que todo había que ofrecerse a Dios. Tenías que estar trabajando y ese trabajo que hacías se lo tenías que ofrecer a Dios. ¿Qué pasaba? No podías salir de solo a comprar lo esencial. Es decir, no podías gastar más de lo que no de lo que podías, no podías gastar en cosas innecesarias. ¿Qué pasó? Porque dice Weber que ahí nace el capitalismo. Pues bien, y nace en Suiza. Que con el paso de 5 o 6 generaciones, el calvinismo se va debilitando. Como toda religión, llega un momento que se debilita, ¿no? Y llega a la 5ª o 6ª generación y resulta que esa generación se encuentra con baúles llenos de dinero, llenos de joyas, llenos de cosas de valor, dinero, todo esto. Y claro, el calvinismo en principio era muy fuerte, ¿no? Es decir, exigía mucho a las personas. Pero ya cuando pasan varias generaciones, 5 o 6 generaciones, todo se debilita y el calvinismo se debilitó. Esas generaciones encuentran esos baúles con tanto dinero y ¿qué hacen? Pues crear bancos, ¿no? Y bancos en Suiza. El calvinismo donde más triunfó fue en Suiza, porque además allí mandó Calvin. Por eso puede ser que el protestantismo, más el calvinismo, fuera el espíritu del capitalismo, y quisieran hacer el capitalismo financiero. ¿Está entendido cómo es?
Pero, ¿y eso qué tiene que ver con la idea protestante?
Porque la idea protestante. Hay una separación en la Iglesia.
Sí.
Es decir, llega un momento en que, sobre todo, dos personajes importantes de la Iglesia, no, eran sacerdotes, critican al Papa. Que el Papa gastaba mucho, que era un derrochador, que era, bueno, que se iba con mujeres, todas las cosas que se podían decir. Y tanto Calvino como Lutero decían que eso no podía ser así. Que el poder tampoco tenía que estar siempre en el Papa. Que el poder tenía que ser de la comunidad, ¿no? No el poder solo en una persona, ¿no? Sino en la comunidad. ¿Y por qué me incluyo más a Calvino? Porque las ideas calvinistas o la religión de calvinista es más dura, ¿no? Y exigía eso, exigía a las personas que no gastaran, que se dedicaran todo el día a trabajar y cuando no trabajaban, las 5 o 6 horas, dormían. Eso hace que si no gastas, ahorras. Y si ahorras, acumula riqueza. No para ti, para las próximas generaciones. Evidentemente, cuando en Suiza pasan 5 o 6 generaciones, la religión calvinista, y hay calvinistas en Escocia, los hay en Holanda, los hay en Suiza, muchos, en Bélgica, en muchos sitios hay calvinistas. Pero no son como eran al principio, ¿no? Es decir, trabajar, 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 descansar, trabajar, 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 descansar y comer lo imprescindible. Todo lo demás era acumulación de riqueza. Porque si trabajabas, imagínate, 15 horas diarias, lo que estabas haciendo era crear riqueza. Eso lo vendías en un mercado, ganabas ese dinero, pero solo podías gastar lo esencialmente necesario, lo que te era esencial. Lo demás no lo podías gastar. ¿Qué haces con eso? o si no lo gasto, lo guardo, o queda en un baúl. Por eso cuando pasan esas generaciones y cuando la religión calvinista ya no es tan fuerte, tan dura, y cuando la gente también, suizos, holandeses, alemanes, o escoceses, o lo que fueran calvinistas, y que llegara allí el calvinismo, que llegó. Pero llega un momento en que tú lo ves y dices, ya no, la religión ya no es tan potente, ¿no? Y lo vemos en el cristianismo. La religión ya no te obliga, bueno, ya no te obliga, te obliga a hacer muchas cosas, pero que tú no haces. La misma religión que tenemos nosotros. Nos pueden decir A, B, C, D, H, cumplimos lo que nos dice la Iglesia. Pues no. Ya no cumplimos casi nada de lo que nos dice la Iglesia. Pues con el calvinismo pasó lo mismo. Que llegaron unas generaciones, la quinta, la cuarta, la quinta, la sexta generación, que encontró de sus ancestros, encontró una riqueza muy grande, ¿no? Y tenían, evidentemente, ya no tenían ese espíritu religioso que tenían los primeros calvinistas, sino que ya pasaban un poco de esa dureza de vida que tenían los primeros calvinistas, ¿no? De trabajar, comer lo más simple para poder vivir y lo demás no gastar. Esas generaciones posteriores fueron las que crearon la banca suiza.
Y de ahí el capitalismo.
Pero yo lo llamaría más que el capitalismo financiero. Porque el capitalismo, en realidad, claro que da el germen de los grandes bancos suizos. ¿Vale? Porque allí fue donde más pegó el calvinismo, donde más se introdujo el calvinismo en Suiza. ¿Quieres decir que me preguntaba?
No, que si de eso nacía el capitalismo.
Sí, pero yo creo que más el capitalismo financiero, porque ya antes de Calvino, la República de Venecia, o la República de Florencia, compraban y vendían al Imperio Otomano, al Imperio Turco. Hacían negocios con el Imperio Otomano. Compraban estas cosas al Imperio Otomano y el Imperio Otomano le compraba otras cosas. Tanto a esas dos repúblicas que eran evidentemente católicas. Bueno, eran cristianas, católicas. La República de Florencia o la República de Venecia. Comerciaban con los turcos, con los otomanos. Es decir, yo creo que, y él creo que se referiría más al capitalismo financiero y no al capitalismo real, porque el capitalismo real de compra y venta entre estados o entre personas ya se hizo con personas ricas del Imperio Otomano, con la República de Venecia y con la República de Florencia. Ahí no se intercambiaban, es decir, iban los otomanos y querían, pues yo qué sé, oro de Florencia, o cuadros de tal, o trigo, o cualquier producto, y evidentemente el otomano que iba a comprar esos productos tenía que pagarlo a los florentinos. Tenía que pagarlo a los florentinos o a los venecianos. Igual que si los venecianos iban al Imperio Otomano a comprar o a comprar algo. Que tenían que pagar. Por eso digo yo que sería más de sí, Venecia y Florencia tenían más que dinero obras de arte. Bueno, sobre todo Florencia. Pero aunque tuvieran muchas obras de arte en Florencia y en Venecia, también eran negociantes. Es decir, y con que no solo negociaban con el Imperio Otomano, que negociaban mucho con ellos, ¿no? Porque además era el que les quedaba más cerca, ¿no? Sino que también negociaban con personas con la nobleza, con dinero español o francesa o alemana, ¿no? Que no solo negociaban con el Imperio Otomano. Puse el ejemplo del Imperio Otomano porque sí que hubo muchos negocios entre el Imperio Otomano y la República de Venecia, por ejemplo, con la República de Florencia. Pero también con Francia, con Alemania, con España. No solo se compra y se vende en la actualidad, antes también. Por eso digo que, Lutero y Calvino vinieron posteriormente. Y por eso digo que Max Weber se referirá más al capitalismo financiero, al capitalismo de los bancos, de los préstamos, intereses, todo esto, que al capitalismo real que ya existía mucho antes. Puse el ejemplo de la República de Venecia o de Florencia, como podía poner el ejemplo de España, que compraba y vendía, o con Francia, o Francia con Inglaterra, ¿no? Países próximos. Había comerciantes, ¿no? Sobre todo, bueno, pero fue posterior a Malanga, pero siempre hubo comercio, ¿no? Con los países del norte de África, Argelia, Túnez, tuvo comercio. España compraba muchísimo trigo, ya antes de Calvino compraba muchísimo trigo a Egipto. Es decir, que el comercio existió siempre, ¿no? Por eso digo que era más un capitalismo financiero. En todo caso, después dice que la burocracia, con esto sí que estoy de acuerdo, ¿no? Que la burocracia es el tipo, sí, la gran flota la tenía el Imperio Otomano, ¿sí? Tenía una gran flota. Tenía una gran flota España, Inglaterra y el Imperio Otomano sí que tenían una gran flota. Lo que estoy de acuerdo sí es con la burocracia, que es el tipo ideal en la época moderna. Porque con esto sí que estoy de acuerdo, ¿no? Y, bueno, lo que diga yo es una cosa, lo que dice él es otra. Marx Weber está diciendo que el feudalismo era el tipo ideal en la Edad Media, que el espíritu del capitalismo nace con el protestantismo, ¿no? Sobre todo con el calvinismo. Pero sí que la burocracia es el tipo ideal en la Edad Moderna. En la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, ¿por qué la burocracia es el tipo ideal? Porque primero porque con la revolución industrial creció mucho el número de personas que vivían en el mundo, en Europa. Estamos hablando de Europa. Y antes no había tantos habitantes, ¿no? En la época de la Edad Media o en la época del absolutismo, ¿no? Y había una mayor relación personal con los dirigentes políticos, ¿no? Es decir, que no había una separación clara para hablar con un dirigente, con un señor feudal, con un conde, marqués, o como al revés sería más difícil, pero bueno, con todo ese cambio, no había tantos habitantes. Estamos hablando de una España de 5 millones de habitantes, es decir, que podías hablar con el dueño de las fincas sin tener que tener intermediarios. Pero cuando se produce la revolución industrial, ya no puedes hablar directamente con el que manda, porque se produce un crecimiento de la población brutal. Estamos hablando de grandes ciudades como Londres, París. Londres pasó de 100.000 a 1.000.000 de habitantes, París creció también una barbaridad, Barcelona, Milán, Berlín. Claro, en esa época ya, que el crecimiento de la población es muy grande, tiene que haber intermediarios. Ya no puedes ir a hablar directamente con los políticos, ¿no? Además, se crean nuevas estructuras, ¿no? Nuevos ministerios. Digamos, nuevos ministerios en el sentido de, pues, un ministerio de Hacienda, de Obras Públicas, de Sanidad, de tal, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa? Que ya no puedes tú, porque en Londres un gobierno con 1.000.000 de habitantes no puedes ir a hablar con el ministro de Sanidad en la época. Estoy hablando de la época del siglo XIX, siglo XX, ya no puedes ir a hablar con el primer ministro, ni puedes ir a hablar con el ministro de tal, porque, joder, si tienes 1.000.000 de habitantes, evidentemente, si todos quieren ir a hablar con él, es imposible, ¿no? Y por eso tiene que haber unos intermediarios, ¿no?, que apliquen las leyes del gobierno. Y esos intermediarios son funcionarios. Es decir, que sí es cierto, para mí, como para ver, que cuando habla de que la burocracia es el tipo ideal en la época moderna, es cierto. Ya no puedes hablar, no de tú a tú, pero quiero decir, con el jefe de la finca, o con los dueños de la finca, o con el que hace cualquier cosa. Es decir, tiene que haber unos intermediarios en la época moderna que son los funcionarios. Porque ya no puedes ir a hablar con el gobernante, con el conde, con el marqués, con el pequeño señor feudal, ¿no? Con la baja aristocracia, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta sobre eso. Bien, explicación causal del desarrollo de la conducta. La conducta de los individuos tiene que estar en relación con los valores, ¿no?, de la sociedad donde vive. En esto se repite mucho, ¿no? Evidentemente, los individuos, las personas, tienen que estar en relación con los valores que emanan de la sociedad. Pero eso ya lo hablamos. Es decir, la sociedad crea sus propios valores, y al crear sus propios valores, tú, si vives en esa sociedad, tienes que adaptarte a esos valores. No puedes hacer cosas que no vayan en relación con la sociedad, como vimos el ejemplo del hombre de los valores, ¿no? O como vemos el ejemplo, si vas a un país musulmán radical, si va una mujer, tiene que adaptarse, no puede ir sin el velo o tal, ¿no? Y un hombre también tiene que adaptarse a la cultura musulmana, ¿no? Es decir, porque tiene que convivir con ellos. Es decir, las personas que están viviendo en los países musulmanes, en principio, no pueden hacer todo lo que les dé la gana, ¿no? Tienen que adaptarse a la vida que viven allí, ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudí está prohibido que haya iglesias, ¿no? En Arabia Saudí está prohibido que haya iglesias, ¿no? Es decir, que los que son creyentes de cualquier religión, porque hay muchas embajadas, no sé si la embajada española, ¿no?, hay varias embajadas, Riyadh, que en la misma embajada hay una iglesia. Y hay católicos, habrá gente en las embajadas, por ejemplo, de países católicos o de países anglicanos, digo, protestantes, y tienen la propia iglesia en la embajada. Y si algunos son creyentes, pues para ir a la iglesia van a la embajada, ¿no? Porque en Arabia Saudita está prohibido que haya iglesia. Lo que pasa es que el territorio. Se acordó en la ONU que el territorio, se acordó, siempre estuvo acordado que el territorio de una embajada es territorio propio del país. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿No? Es decir, que tienes que adaptarte a los valores de esa sociedad. Así, en todo caso, ir sorteando esto pues, en las embajadas, que hay iglesias o algún despacho que hace función de iglesia para los creyentes en Kuwait o en Arabia Saudí o en otros estados donde no permiten que haya iglesia cristiana, sean protestantes o católicas, ¿no? Dice también que las personas deben actuar conforme a las tradiciones, ¿no?, y costumbres sociales. Y que si el individuo o individuos actúan así, el estudio se hace más predecible, ¿no?, que si actúan fuera de los valores de la sociedad. Voy a repetir un poco lo mismo. Hay que adaptarse a la sociedad donde vives y si te adaptas a la sociedad a donde vives, evidentemente las acciones sociales van a ser predecibles. Porque él acepta también que haya manifestaciones de la clase obrera. Más de haber acepta eso y acepta, pero eso está aceptado por toda la sociedad. Es decir, son valores que tiene toda la sociedad. Si hay protestas, hay protestos. Y son valores que tiene toda la sociedad. Pero bueno, hay otros valores que si vas en contra de ellos, como puede ser matar a una persona, un atraco, lo que sea, todas esas cosas que pasan, estás yendo en contra de los valores de esa sociedad. Y si lo hacen, tienes que reprimirlo. Por medio de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, tienes que reprimir lo que va en contra de los valores de esa sociedad. El robo va en contra del valor de una sociedad. No solo, no es por lo diga la iglesia, ni nada de esto. O el asesinato va en contra de los valores de una sociedad. Y bien. La persona tiene que adaptarse a esos valores y no ir en contra de esos valores. Bien. Por eso dice que si se adaptan a los valores de la sociedad, los actos sociales serán predecibles en esa sociedad. Lo malo es cuando no se adaptan a los valores de la sociedad, porque evidentemente si no te adaptas vas a ser reprimido, ¿no? No es empírico, dice que buscar la experiencia anterior no es bueno, porque en cada momento histórico no es lo mismo cada momento histórico. Para mí en parte es cierto, es decir, que empirismo es la experiencia anterior. La experiencia anterior se puede valer para la actualidad. En algunos casos sí. pero no hay que negar, que en algunos casos sí que te puede valer la experiencia anterior para lo que haces en la actualidad. Pero en otros casos no, porque si miramos una experiencia anterior de hace 40, 50 años, a lo mejor esos condicionantes que había hace 50, 60, 70 años no son los mismos condicionantes que hay en la actualidad. Cuando se produjo la mal llamada gripe española, no pueden mirar ahora con el COVID-19, cuando hubo la mal llamada gripe española, porque hay otros condicionantes. Y un condicionante es que te dio una gripe, que se contagiaban y morían, sí, y que murieron de 75 a 100 millones de personas, sí. Pero lo que nos encontramos ahora es con otra cosa, muy diferente a una gripe, y que se contagia mucho más fácilmente, ¿no? Que es extraño, además, lo de la gripe española, que aquí en España murieron 900.000 personas. Lo que pasa es que se sobrepasó más o menos con la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, también fue bastante dispar, ¿no? Es decir, dicen que murieron de ese. Los expertos actuales dicen que murieron de 75 a 100 millones de personas, no lo sé. Pero el punto cero era un, no sé si lo dije alguna vez, era un peluquero de Estados Unidos, un chaval que era peluquero, que en la Primera Guerra Mundial también estuvo en Estados Unidos. Y vino a Francia, y ahí fue el punto cero de la gripe española. Él fue el que contagió en Francia, que contagió pues en muchos lugares. En Estados Unidos murieron muchísimos, 2, 3 o 4 millones de personas. En China, en Rusia, en muchos lugares del mundo. Pero te llegan a extrañar cosas como te pueden extrañar ahora, ¿no? Con el COVID-19, que resulte que Colombia fuera el país. Sí, el paciente cero era un americano, que lo enviaron a la Primera Guerra Mundial y fue el que trajo la mal llamada gripe española. Que de la gripe española solo se hablaba en España. El gobierno español avisó a los demás gobiernos del mundo que estaba habiendo una gripe que estaba matando gente. Los demás gobiernos callaron la boca. ¿Qué quiero decir que estaba diciendo?
En Colombia.
Que es extraño. En Colombia murieron por la gripe española 8 millones de personas. Y en Argentina muy poco. ¿Por qué pasó eso? Es que no lo entiendo. Colombia no participó en la Primera Guerra Mundial. Hombre, a lo mejor algún colombiano sí que había en la Primera Guerra Mundial. Pero que Colombia fuera el país más afectado por la gripe española, o uno de los países más afectados por la gripe española, no sé. Es así como una cosa muy... Y sí, parece que por Colombia es el país más afectado, o uno de los países, si no el país más afectado por la gripe española. No sé. No, es para decir una comparación, pero bueno, lo que quiero decir es que no puedes mirar empíricamente lo que se hizo en la gripe española, la mal llamada gripe española, con lo que se hace con lo que es totalmente diferente. Lo que sí se puede mirar es cómo se comportaban los políticos en el siglo XIX Digo, en el siglo XX, antes de la guerra civil, a cómo se están comportando ahora, ¿no? Es decir, que seguimos, parece que una misma ruta, ¿no? Que ahí sí que podemos mirar atrás. Es mejor no repetir lo mismo que se hizo en el 36, ¿no? Me parece, ¿no? Es decir, que ahí sí que podemos mirar, porque bueno, las Cortes en la República eran entre la derecha y izquierda, la derecha monárquica y izquierda eran brutales, se llamaban de todo, ¿no? Hasta que acabaron en la República. Ahí sí que se puede mirar para que los políticos actuales de este país se moderen un poco. Y bueno, acabamos con esto. ¿Tenéis alguna pregunta?
No.
Bueno, el próximo día, si tenéis alguno, pues os traigo test. Y si no, os lo dejo. Me escribís a mi correo y os lo dejo en abajo, ¿no?
Sí, si nos confinan. ¿Siguen las tutorías online?
Sí, pero aparte de las tutorías online, no creo que nos confinen, es decir, lo que es la educación, parece que no. Lo que van a cerrar es la hostelería,
sí,
por parte de un mes. Es decir, el decreto de la Junta es la hostelería un mes.
Sí,
pero nada más.
Creo que dijo el ministro Sanidad que.
No, pero es que las competencias solo están en asuntos.
Claro, pero dijeron claro. Que darían un tiempo de margen para las medidas que aplicase cada comunidad y si no eran efectivas, que a lo mejor estarían por un.
Hombre, yo creo que cerrando esto y haciendo un mayor control de todo lo que está pasando, va a bajar la curva.
Sí.
Entiendo que sí, es decir, si cierran los bares, si cierran todo. Digo yo. No sé.
Esperemos.
Bueno, bien. Sí, bueno. Dijo Merkel, que Merkel, no sé si sabéis lo que dijo. Además de política, es licenciada en física y hizo una tesis doctoral sobre química. Y ella dijo que el 80% de los alemanes iban a coger el COVID. Y ella sabe más que nosotros de eso, porque la tesis la hice de química y sobre algún caso. La tesis doctoral de Merkel.
En teoría, en Alemania está mejor que en España.
Ahora aumentaron los contactos, sí. En Alemania. Y en Francia, en Francia ya están confinados.
Ya están confinados, ¿no? Al igual que el Reino Unido, Grecia también se confinó, Italia.
Portugal.
Y Portugal también.
Es que hay dos costos, o la economía o la salud.
También la economía forma parte de la vida de la gente, ¿no?
Claro.
Sí, sustenta a muchas personas, pero al final la salud también.
Hombre, si está, bueno, en realidad hoy no necesitamos ni comida, ¿eh? No es fácil la comida. Los astronautas, ya ves, están 6 meses. Tomando una pastilla y están alimentados.
Sí.
Totalmente, no hace falta comida, ni hace falta nada. Podríamos estar confinados toda la vida, que nos iban a traer unas pastillas en los señores, comíamos una pastilla al día. Bueno, pues los astronautas que están en el centro espacial,
la estación espacial.
Claro, la estación espacial que hay. Evidentemente la comida no, porque no hay gravedad y eso se va todo por el aire, ¿no? Es decir, toma una pastilla. Y bueno, así que tampoco hace falta que tomamos.
Sí,
que nos traigan las pastillas.
Tampoco es vida eso.
¿Eh?
Tampoco es vida.
No, aguantan 6 meses, hay metidos, ¿no?
Ya.
Y algunos aguantan.
Sí, bueno. Pero aguantar, claro. Si hay...
A base de pastillas.
Gracias.
Pues sí. casillero.
Sí.
Bueno,
pues hasta mañana.
Adiós.